Bien, pues entonces vamos a Juan capítulo 7, hoy es 7 de abril del 2013 y hemos titulado a esta enseñanza Jesús el polémico. Dice, leemos nuevamente ahí Juan 7 del 1 al 13, dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Así como seguramente te mueres de sed o de hambre si no bebes y no comes lo que tienes a tu alcance. ¿Se acuerdan del ejemplo aquel del gansito y del refresco de naranja en el desierto? Que estás a punto de morir de inanición, de sed, y milagrosamente Dios te provee ahí un refrigerio. Un pato a la orange, ¿verdad? Un gansito y una soda de naranja. Y te quedas viéndolo y lo aprecias y te acuerdas de todos esos ricos momentos que pasaste en tu vida disfrutando de esos alimentos, de ese refrigerio, pero no te lo comes y no te tomas el refresco, pues te mueres. Te mueres teniendo la oportunidad de haberlo tomado. Veamos otro escenario. Ahora ya no estás en el desierto, estás en el Amazonas. Y vas caminando junto al río más caudaloso del mundo y te mueres de sed. ¿Por qué te mueres de sed? Porque no tomaste del agua del río más caudaloso del mundo. Así también puedes saber mucho acerca de Jesús o como sus hermanos, haber vivido junto a Él, haberle conocido muy de cerca, haber seguido sus pisadas, atestiguado sus milagros, haber escuchado directamente de Él sus enseñanzas y sin embargo no creer en él. Esta era la triste realidad de la mayoría de la gente que vivía cerca de Jesús. Entre más se revelaba él como el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, más crecía el antagonismo hacia él. Se esperaría lo contrario, que más gente se acercara a él, pero vimos anteriormente cómo las multitudes se iban, se alejaban de él, porque no soportaban su enseñanza. Dura es esta palabra, decían, ¿quién la puede oír? Poco a poco sus seguidores superficiales se alejaban de él y los líderes judíos lo odiaban más al grado de querer matarlo. Los capítulos 7 y 8 de Juan muestran precisamente el creciente antagonismo y resistencia del pueblo de Israel hacia Jesús. Al grado que al final del capítulo 8, en el versículo 59, tomaron piedras para arrojárselas, ya no pudiendo soportar más sus palabras, su enseñanza, su testimonio, tomaron piedras para matarlo. Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. No lo mataron porque no había llegado su tiempo. En su ignorancia y su ceguera espiritual, los judíos daban tumbos debido a que, en lugar de aceptar a Jesús como el Mesías, continuaban comparándolo con la figura que ellos se habían creado acerca del Redentor prometido. Ellos tenían un concepto del Mesías, y Jesús se revelaba a ellos y decía: yo soy aquel. Y ellos decían: no, tú no eres, nosotros esperamos a otro. Empeñados en ver a Jesús como un simple hombre, no podían reconocer en realidad de quién se trataba. Jesús los reprende muchas veces por eso. En Marcos 12:24 dice: entonces, respondiendo, Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Están equivocados, les dice. Están en un error. Pero el error está en que ignoran las Escrituras y el poder de Dios para cumplir lo que Él ha dicho por medio de su palabra. En el capítulo 7 de Juan, que es el que estamos exponiendo, el Espíritu Santo pone en evidencia la incredulidad de los judíos, incluyendo a los hermanos de Jesús, y da la razón por la cual aborrecen cada día más a Jesús. Ahí en el versículo 7, les dice: a mí me aborrece, hablando del mundo, a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. El rechazo a Jesús pone en evidencia la maldad del hombre. Y no viene a Jesús porque prefiere las tinieblas que la luz. Prefiere seguir en su pecado. Al menos en 4 ocasiones en este capítulo, Jesús repite lo que ya anteriormente había afirmado, y de diversas maneras, que su origen no era de este mundo, sino que procedía de Dios y había sido enviado por Él. Ahí en el versículo 28 y 29 tenemos un ejemplo de esto, Juan 7, 28 y 29. Dice Juan 7, 28 y 29: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis, refiriéndose a que sabían quién era en lo humano, y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Es precisamente por ser Dios encarnado que Jesús no encaja en el prototipo del mundo. No se le puede comparar con los hombres. No se le puede comparar ni en el conocimiento, como podemos ver ahí en los versículos 15 y 16, que decían, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No se le puede comparar en conocimiento, no se le puede comparar ni en los tiempos. El versículo 6 dice Jesús: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Tampoco se le puede comparar al hombre en su carácter. Si vemos el versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. No se le puede comparar al hombre en su propósito. versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que habrá venido sobre ellos. Vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 7, que Jesús sigue una agenda divina en perfecta obediencia al Padre, cuidándose de no ser arrastrado ni por sus hermanos, ni por las multitudes que lo buscaban con motivaciones egoístas, siendo prudente, pero sin temor a los líderes judíos que querían atraparlo y matarlo. Su agenda no estaba determinada por las circunstancias o presiones externas, sino por el plan soberano de Dios. Él seguía la agenda divina. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. A lo largo de todo su ministerio terrenal, Jesús obedeció al Padre, sujetándose al plan divino. Siempre hacía las cosas conforme a los propósitos de Dios y no de acuerdo a lo que a él le conviniera. Jesús evitó ir a Jerusalén durante aproximadamente un año, y no porque tuviera miedo a la muerte, sino porque sabía que aún no era su tiempo. Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida. En Juan 10, 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. En el tiempo preciso, en el tiempo determinado por Dios, Jesús iría a encontrarse con su muerte. En Juan 12, 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que había un tiempo para morir, pero aún no había llegado, y no iba a correr riesgos innecesarios, ni iba a actuar de acuerdo a otra agenda que no fuera la de su Padre. No había necesidad de probar a Dios antes de que llegara su hora. Y dice aquí al empezar el capítulo: después de estas cosas, haciendo referencia a los acontecimientos descritos en el capítulo 6 y anteriores, ocurridos cerca de la Pascua, que es más o menos los meses de marzo y abril. Y de ahí a la fiesta de los tabernáculos, que es donde ahora aparece en escena, transcurren aproximadamente 6 meses, que es por ahí en septiembre, octubre. Y si se fijan, Juan, el evangelista, no registra lo que sucede durante esos 6 meses en el ministerio de Jesús. Él pasa de lo que sucede en Galilea, en la fiesta de la Pascua, alrededor de la fiesta de la Pascua, a lo que va a suceder en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, 6 meses después. ¿Y qué hizo todo ese tiempo? Eso está registrado en los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas dan mucho más detalle del ministerio de Jesús en Galilea, donde estuvo sanando enfermos, liberando gente de demonios, aún resucitando algunos de los muertos. Fue un tiempo en el que Jesús se dedicó principalmente a instruir a sus discípulos más íntimos, a los 12, aprovechando cada situación para enseñarles algo y mostrarles su gloria. Después de ese tiempo, dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Se celebraba entonces esta fiesta, también llamada fiesta de las enramadas o de la cosecha. Y era una de las 3 principales festividades de los judíos. Había más, pero había 3 que eran las principales: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y era una de las fiestas en las que se esperaba que todo varón mayor de edad asistiera. Solamente por razones muy justificadas no iban. Y está registrada en Levíticos 23, versículos 41 al 43. Ahí en Levíticos 23 habla de estas tres festividades. Y leemos en el 41 al 43, donde dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esta fiesta era un recordatorio a Israel de los días en que sus antecesores moraban en tiendas en el desierto, tiempo durante el cual Dios nunca los desamparó. Y los hermanos de Jesús, suponiendo que Jesús iba a asistir a esta fiesta, como debía hacerlo, todo varón, le hacen una petición muy peculiar. En el versículo 3, le dicen: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Juan introduce en la escena a los hermanos de Jesús. Bueno, medios hermanos podríamos decir, porque eran hijos de la misma madre, pero no del mismo padre, sabiendo que Jesús fue hijo del Espíritu Santo, fue concebido por el Espíritu Santo. Sus hermanos concebidos de José y de María. Y no los menciona por nombre, simplemente dice sus hermanos. Mateo y Marcos sí los mencionan. En Mateo 13:55 dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estos hermanos de Jesús, como si fueran una especie de directores de campaña política, ¿no?, se autonombraron ellos los directores de la campaña política de Jesús, le sugieren que ya era tiempo que él se diera a conocer, pero que dejara de hacerlo en la provincia y se fuera a la capital, a la ciudad principal, y aprovechando la fiesta, precisamente los tabernáculos, donde iba a estar reunida una gran multitud. O sea, la mesa estaba puesta para que Jesús se diera a conocer como el líder de Israel, de acuerdo al pensamiento de sus hermanos. Ellos habían atestiguado los milagros de Jesús, habían escuchado sus enseñanzas por mucho tiempo. Decían, pues ya estuvo de estarlo haciendo así en el anonimato. Eres nuestro candidato, te vamos a lanzar y vamos a ir al Zócalo, ahí donde está toda reunida toda la multitud, para que les de una vez te reveles, te manifiestes a ellos. ¿Sí? Pero su solicitud es curiosa, porque dice el versículo 5 que ni aún ellos creían en Jesús. No creían en él. En realidad no sentían celo porque Jesús mostrara su gloria. Pensaban que si Jesús estaba interesado en ser reconocido como el líder de Israel, debería mostrarlo en Jerusalén. Y que de una vez por todas los líderes judíos se dieran cuenta que no era cualquier predicador provinciano que andaba por ahí, sino que era realmente el libertador Sus hermanos razonaban, bueno, si quiere ser rey, pues manifiéstate, convéncelos. Si estas cosas haces, le dicen, si estas cosas haces, y esta expresión revela una actitud un tanto burlesca de parte de sus hermanos, retando al Señor a manifestarse si en realidad es quien dice ser, ¿quién es? Recuerda de cierta manera la manera en que la multitud se mofaba del Señor cuando estaba en la cruz y decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La misma expresión, si eres. Si es cierto que eres, a ver pues, muéstralo. Y también el reto de Satanás en la tentación. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, dos veces le dice, si eres hijo de Dios. Jesús no tenía necesidad de dar mayor prueba de la que ya había dado. Sin embargo, sus hermanos dicen, si estas cosas haces, pues de una vez, ya, manifiéstate. No te andes entre las ramas, como si se hubieran dado entre las ramas, ¿no? Digo, habían sido muy evidentes las señales que él había hecho, lo que él había enseñado acerca de sí mismo, como para todavía suponer que se andaba entre las ramas. Sus hermanos, al igual que la multitud que lo quería hacer rey, no entendían en absoluto la misión del Señor. Había una gran incredulidad. Y Jesús reacciona ante esa petición de sus hermanos de una manera similar a la que reaccionó cuando su madre, ahí en las bodas de Caná, le pidió que convirtiera, o más bien le dijo que no había vino, que se había acabado el vino. Mi tiempo aún no ha llegado. No ha venido mi hora, le decía en aquel entonces. Y aquí le dice en el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Su agenda estaba determinada por el Padre de una manera soberana y no permitiría que sus hermanos o las circunstancias guiaran su actuar. Aún no era el momento en que Jesús subiera a Jerusalén. Él tenía un tiempo designado y sería más adelante, ya que la fiesta hubiera iniciado y que él pudiera pasar desapercibido en su travesía y llegar a Jerusalén cuando toda la multitud ya estaba reunida ahí y no ser identificado inmediatamente. Llegó a la mitad de la fiesta, lo dice más adelante el versículo 14. En cambio, sus hermanos carecían de un tiempo específico, porque como les dice Jesús ahí en el versículo 6, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ellos pertenecían al mundo y se movían bajo la agenda del mundo. Ellos tenían intereses diferentes a los de Jesús. No les preocupaba operar en el tiempo de Dios porque eran parte del mundo incrédulo. Nada sabían de su plan y sus propósitos, y su providencia les era indiferente. En otras palabras, su alineación con el mundo no les permitía conocer la agenda de Dios, no les permitía identificar de quién se trataba. No escuchaban su palabra, no la reconocían cuando era expuesta. Y no pudieron identificar al Verbo encarnado delante de ellos. Para ellos, cualquier tiempo era igual. A diferencia de Jesús, ellos no enfrentarían la hostilidad de las autoridades judías en Jerusalén. El mundo no los podía aborrecer a ellos, porque eran parte del mundo. Y esa era la razón por la que no querían venir a Cristo. Esa es la razón por la que muchos no quieren venir a Cristo. Como dice el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Si eres del mundo, el mundo no te va a aborrecer. Pero a mí, dice Jesús, sí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Estas palabras revelan una de las principales razones por las que muchísima gente se apartó del Señor Jesús. Y también por la que los líderes judíos querían matarlo. Ayudan a explicar la feroz enemistad y grave resistencia que se levantó en contra de Jesús y su evangelio. En Juan 3:19 leemos, y esta es la condenación, ¿sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Y es curioso que no era tanto las enseñanzas de Jesús las que los hacían reaccionar con tanta furia y desprecio, o el alto nivel de santidad que proclamaba que los ofendía, ni siquiera se ostentara como el Mesías los provocaba tanto, como el hecho de que testificaba acerca de que sus obras eran malas. Los confrontaba su santidad, los confrontaba con su realidad, con su pecaminosidad. Pudieron haber tolerado sus opiniones si tan solo les hubiera pasado por alto sus pecados. Muchos piensan que perdonar los pecados significa que Dios los pasa por alto. Lo comentábamos la semana pasada. Que se hace como que no los ve y por eso están bien delante de Dios. Pero no es así. El pecado es algo muy serio. Tan serio que es la razón por la cual Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir por nosotros. La verdadera razón por la que mucha gente rechaza el Evangelio es por la santidad de vida que exige. Y dice, no, todavía no estoy listo. A ver, ¿cómo que no estás listo? No, es que todavía no estoy listo para dejar lo que me gusta, ¿verdad? El pecado. Enseñar doctrinas abstractas no inquieta a nadie. Pero confrontar con el pecado y llamar al hombre al arrepentimiento y a caminar consistentemente con Dios provocará que muchos digan, como la gran multitud que se alejó de él, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Tenemos el ejemplo ahí en la Biblia del rey Acab. Un rey perverso que solo le gustaba escuchar cosas agradables. Si vamos a Primera de Reyes 22, vamos a ver a leer versículos 7 y 8. Primera de Reyes 22. 7 y 8 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel, o sea, Acab, respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. No le gustaba lo que le decía Micaías, ¿por qué? Porque le decía la verdad. Y dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? ¿Sí? Nomás quería escuchar las cosas bonitas, dime que me va a ir bien. Acab, si no te arrepientes, no te va a ir bien. Tienes un destino horrible delante de ti. Y es lo mismo que nos dice el Evangelio a nosotros. Sí, son buenas nuevas el Evangelio. Pero son buenas noticias para compensar con la realidad de la situación que vivimos sin Cristo, que es una eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Por eso son buenas noticias, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, porque el mundo ya está condenado. Sin Cristo estamos condenados, ya no hay que condenarnos, ya estamos. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras de las tinieblas, para darnos salvación. Pero Acab no quería escuchar la verdad dura. Arrepiéntete, Acab. No, dime cosas así como que me va a ir bien, como profetizan así muchos ahora, ¿no? Pseudoprofetas. No se fijan que es pura palabra así de prosperidad y te va a ir re bien y vas a ser, vas a alcanzar a las naciones y vas a prosperar y vas a ser súper rico y no sé, que es pura palabra, ¿verdad? De bendición, dicen. Pero jamás hablan de la necesidad de arrepentirse, jamás hablan de la necesidad de creer en el Evangelio verdadero. ¿Ves? Nada más te va a ir bien. Eso no es el Evangelio. Regresando ya a Juan, capítulo 7. Sus hermanos se van. Versículo 9 dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. En una aparente contradicción, porque había dicho que él no iba a ir. Jesús sube a la fiesta después de que sus hermanos se habían ido. Y digo aparente contradicción porque Jesús nunca dijo que no iría, sino que no iría con sus hermanos como ellos esperaban que fuera. Jesús sabía que si subía con toda la caravana, tanto sus hermanos como sus seguidores intentarían hacerlo rey por la fuerza, o por lo menos hacer una entrada espectacular a Jerusalén, llamando la atención de los líderes judíos que lo querían matar. Y Jesús sabía que ese no era todavía su tiempo. Entonces, en oposición a sus hermanos, Jesús sube a Jerusalén con toda discreción y llega a la mitad de la fiesta. Eran 7 días más el octavo, que era el día de celebración principal, llega a la mitad de la fiesta. Pero aun cuando Jesús no llegaba a la fiesta, él seguía siendo tema de conversación, como podemos ver ahí en los versículos 11 en adelante. Y le buscaban judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Todo el mundo estaba esperando que Jesús se presentara a la fiesta. Había una expectativa. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces Jesús era la comidilla. Los líderes judíos esperando que llegara para ver en qué lo atrapaban y entonces sí, matarlo. Y la gente ante la expectativa de ver qué es lo que iba a pasar. Finalmente, ¿los líderes van a reconocer que es el Cristo? ¿O lo van a exponer como un engañador? ¿Qué es lo que va a pasar? Y vemos aquí que Jesús era motivo de división. Unos decían que era bueno, pero otros que era un impostor. Mas el pueblo no se atrevía a dar su opinión abiertamente por miedo a los líderes. Y podemos ver aquí que Jesús, el verdadero Jesús, siempre es motivo de división. Donde sea que se predique el verdadero Jesús, habrá división. No nos gusta escuchar esto. Pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. 30 años antes, cuando iba a nacer Jesús, Simeón, le dio una profecía, ahí en Lucas 2. Habla de aquel ser que nacería. Lucas 2, 34 y 35. Ya había nacido Jesús, y ahí en el 34 y 35 dice Simeón, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, para quienes lo rechazan, Jesús es una piedra de tropiezo que revela la verdadera y terrible realidad de la condición del corazón humano, de un corazón incrédulo. En cambio, quienes lo reciben son levantados a una nueva vida. Dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El asunto es que no siempre se enseña al verdadero Jesús. El Jesús que hace milagros, que sana, que ofrece prosperidad y la solución de cuanto problema tengamos, difícilmente será rechazado. ¿Quién va a rechazar eso? Ni que fuéramos masoquistas. Pero el Jesús de la Biblia, que ama de una manera sacrificial y que como una manifestación de ese amor confronta al pecador, ese no es bien recibido por todos. Se les hace dura su palabra. Jesús lo acababa de decir, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él mismo dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. No me digas eso, dime paz, paz. Le decían a los profetas, arrepiéntete o viene otras fuerzas más grandes que tú a tomarte en cautiverio. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y aunque el fin último del evangelio es la paz con Dios, el resultado inmediato es con frecuencia el conflicto para quienes abrazan el cristianismo. Especialmente en las relaciones más cercanas, con la familia y con la gente más cercana. Hablemos de Dios solamente y la fiesta puede seguir en paz. ¿No te ha pasado? Tú hablas de Dios nada más y la fiesta sigue en paz. Pero prediquemos o vivamos el evangelio verdadero y esperemos reacciones adversas de tensión, de crítica, de persecución o hasta el martirio en muchos casos. Por algo Jesús dijo ahí en las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está diciendo que son dichosos los que padecen persecución por causa de seguir su verdad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿sí? O sea, levantando calumnias. Gócense, dice Jesús, y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No van a ser los primeros, y no vamos a ser los últimos tampoco. ¿No quieres tener problemas? ¿No quieres ofender a nadie? Entonces no hables de Jesús como el único Señor y Salvador. Simplemente preséntalo como el gran maestro, aquel que te ayuda a vivir una vida mejor, tu mejor vida ahora. Y no vas a tener problemas. ¿Quién se va a oponer a eso? El mundo no nos aborrecerá si no confrontamos con nuestra vida y con la predicación del Evangelio sus malas obras. Pero en el momento en que nos determinemos a vivir de una manera que agrade a Dios y proclamemos el verdadero Evangelio, muchos se volverán en nuestra contra. No desperdiciemos el tiempo en controversias que no llevan a nada. Nosotros debemos tomar la cruz y poner toda diligencia en hacer de nuestro llamado y de nuestra elección algo seguro. Opiniones acerca de Jesús hay muchas. En ese tiempo había disensión porque unos opinaban que era bueno y otros decían, no, es un impostor, es un engañador. Versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y en realidad, ambas perspectivas estaban erradas. No daban pie con bola, o sea, no le atinaban a ni una. Por su incredulidad. Jesús no era simplemente un hombre bueno, porque los buenos no afirman ser Dios. ¿Sí? Y esta descripción, aunque intenta favorecer a Jesús, en realidad se queda muy corta. Demuestra que eran conscientes, estaban conscientes del carácter de Jesús, pero no comprendían la identidad de Jesús. Si hubieran comprendido la identidad de Jesús, no hubieran dicho, ¡ay, es bueno! No. Hubieran caído de rodillas, hubieran dicho, ¡es el Salvador! ¡Es mi Salvador! Es lo que le pasó al joven rico, aquel que se acerca con Jesús y le dice, ¡maestro bueno, qué debo hacer para heredar la vida eterna! No lo reconoció como Dios hecho hombre que vino a salvarlo. Y por eso se fue triste cuando Jesús le dijo, aparte de todo lo bueno que has hecho, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Ahí se acabó eso de maestro bueno, ¿verdad? Algunos decían que era bueno, se quedaban cortos en su descripción. Pero otros decían que engañaba al pueblo. Pero tampoco era un engañador, porque los falsos maestros no realizan los milagros genuinos y sobrenaturales que hizo Jesús. Como alimentar a 20,000 personas con 5 panecitos y 2 peces. O sanar al paralítico así en un instante, o resucitar algunos de los muertos. Independientemente de la opinión que ellos tuvieran de Jesús, la gente no hablaba abiertamente de él por miedo a las autoridades judías. Y aunque era evidente que los judíos lo rechazaban, el Sanedrín, el principal gobierno de los judíos de ese entonces, aún no había emitido un juicio acerca de Jesús. Así que ellos mejor cuidaban sus palabras y acá murmuraban entre ellos estas cosas. Vemos en ese pueblo una gran multitud que desea hacer lo correcto, pero que no sabe cómo hacerlo. Estaban desorientados, con falta de información, y quienes se suponía que debían enseñarles no lo hacían de la manera correcta. Entre paréntesis, cosa que sucede actualmente en muchas iglesias llamadas cristianas, que enseñan cualquier cosa menos lo que es la palabra de Dios. Y por eso la gente está desorientada y no sabe realmente de qué se trata. Es por eso que en otra ocasión Jesús, viendo al pueblo, lo ve como ovejas que no tienen pastor. Jesús siempre realizó la voluntad de su Padre. Y quienes siguen de verdad a Cristo también tienen la capacidad de seguir la voluntad de Dios porque han recibido su palabra y su espíritu. Su palabra informa al creyente de cuál es su voluntad. Y su espíritu le da el poder para obedecerla. Y obedecerla con alegría. Pero los incrédulos no tienen la capacidad de entender la palabra de Dios ni de obedecer a su espíritu. Por eso el Señor dice que hoy es el día de salvación. ¿Qué es lo que pensamos de Cristo? ¿Qué es lo que piensas tú de Cristo? En aquel entonces pensaban o que era bueno o que era un engañador. Estaban divididos en esa discusión. ¿Pero qué piensas tú de Cristo? No debemos avergonzarnos de ser de los pocos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen en el Jesús de la Biblia, que escuchamos su voz y lo seguimos, y que estamos dispuestos a confesarlo delante de los hombres. Él advirtió en Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero no queda ahí. Versículo 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Confiesas a Cristo en tu vida? Si hubiéramos podido preguntar a los hermanos de Jesús, ¿creen en su hermano? ¿Qué creen que nos hubieran dicho? ¡Claro que creemos! Por eso es que lo queremos llevar ahí a Jerusalén, a que de una vez ya se dé a conocer. Queremos que su ministerio se expanda, que de una vez por todas sea coronado rey. Sin embargo, dice Juan que sus hermanos no creían, hace la aclaración, sus hermanos no creían en él, esperaban cosas de él. Pero eso no significa que creían en él realmente como el Hijo de Dios, como su Señor y como su Salvador. Lo mismo pasa hoy, mucha gente espera cosas de Jesús que no son parte de su agenda. Esperan prosperidad y solución de problemas, pero lo único que Jesús nos garantiza es el perdón de pecados y la reconciliación con el Padre y la vida eterna. ¿Pero qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? El cristianismo es acerca de Jesús. Y si se fijan, los cantos que tenemos son cristocéntricos, porque eso es el cristianismo. Hablando de quién es Él, de cuál fue su obra, cómo es que venimos a ser un cuerpo en Él. Es acerca del Hijo de Dios que descendió del cielo haciéndose hombre para vivir como uno de nosotros, pero sin pecado. Y de esa manera estar en posición de morir, tomando nuestro lugar en la cruz, pagando así el precio de nuestros pecados. La condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros fue sobre Él. Pablo dice, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. De eso se trata el cristianismo. No de polemizar acerca de que si es bueno o es un impostor o cosas incorrectas como esa. Es reconocer la realidad de que Él vino a la tierra, se hizo hombre para vivir una vida justa, recta, que nosotros no podíamos vivir. Y estar en la condición de hombre y siendo justo para poder morir en nuestro lugar y que nuestros pecados fueran cargados sobre Él. Y ser resucitado con poder y estar sentado hoy a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Eso es el cristianismo. Cuatro cosas rápidamente que podemos rescatar de esto. En primer lugar, disfrutar de privilegios religiosos no convierte a nadie en un cristiano verdadero. Los hermanos de Jesús no se convirtieron por ser hermanos de Jesús. Vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, vivieron junto a Él. En otras palabras, caminaron junto al río, pero se estaban muriendo de sed. No tenían vida en sí mismos. La fe es un don de Dios. La salvación es por gracia únicamente. Número dos, conocer a Cristo no consiste en tener una opinión acerca de Él. Podemos pasar la vida opinando acerca de Jesús, discutiendo acerca de las diferentes posturas teológicas. No está mal el conocerlas. Pero conocer a Cristo no consiste en eso, en tener una opinión. Conocer a Cristo íntimamente significa creer en Él como el Señor y Salvador de mi vida. Como el Hijo de Dios en quien está la vida eterna. Significa venir y recibirlo a Él como el Salvador. Número tres, reconocer a Cristo como nuestro Señor será motivo de rechazo y persecución. Reconocer a Cristo será motivo de rechazo y persecución. El mundo aborrece a Jesús porque lo confronta con su pecaminosidad. Igualmente le pasará a todo aquel que determine vivir dando testimonio de su fe en Jesucristo, tanto con su vida como con la predicación del Evangelio. Número cuatro, una palabra hermosa que el Señor nos da de aliento. No abandonemos la esperanza. Nunca abandonemos la esperanza. Tú que tienes familiares que aún no creen. Todos tenemos familiares que aún no creen. Los hermanos de Jesús no creían en ese entonces. Pero la palabra de Dios da testimonio de que después llegaron a creer. Después llegaron a creer. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya estaban ahí sus hermanos en Pentecostés. Santiago y Judas, dos de sus hermanos, escribieron las epístolas que llevan sus nombres. Y Santiago posteriormente se convirtió en la cabeza de la iglesia de Jerusalén. No abandonemos la esperanza.